Nicolás es mi primer hijo, entonces uno siempre con cada hijo y supongo que con el primero más, tienes una idea de cómo va a ser tu hijo, tienes una figura en la cabeza de cómo va a ser tu hijo. Y bueno, nació, era súper tranquilo, no me daba mayor problema, no muy movido, no muy nada, digamos, ¿no? Tranquilo, en general tranquilo, bueno, comelón en las noches y todo. Al año más o menos me empecé a dar cuenta que era ya como demasiado tranquilo.
No sabíamos qué le pasaba, ¿no? Cuando era muy chiquitito tenía reacciones que obviamente no eran del común de los niños.
Además tienen cosas muy, muy buenas, unas diferencias, digamos, que uno se enorgullece de ellas. Por ejemplo, Nicolás casi aprendió a leer solo. O sea, con un par de tips que yo le di antes de entrar al nido ya sabía leer. Entonces tú dices, wow, genio, genio, genio. Y te agarras de eso porque en el fondo sabes que tienen otras cosas, pero tratas de tapar. Y te agarras de eso como para presentarlos en sociedad y decir, mira qué inteligente, sabe leer, ¿no? Hasta los 5 años. O la memoria increíble que tenía para canciones, para programas de televisión, para jingles, para frases de la tele.
Pero ya cuando Nicolás comenzó a tener problemas de adaptación, cuando en los cumpleaños salía rajado, cuando empezaba en el Happy Verde, venían los payasos y qué sé yo, y salía hecho un cohete, gritando y tapándose los oídos como si le estuvieran, digamos, haciendo daño, la cosa comenzó a ponerse un poco más complicada, ¿no?
Le iba bien en el colegio y más o menos eso también lo salvaba. Pero sí yo me daba cuenta que en el colegio estaba en el recreo solo. Solo, se paseaba solo. Y yo sufría, pero sufría yo, no él, de chiquito. O sea, yo le decía a Nicolás, ¿por qué estás solo? Porque me gusta estar solo, porque quiero estar solo. Ten amigos, ¿para qué? Entonces un chico así, o era introvertido, o era poco sociable, o era tímido, o era autista.
Y una psicóloga me dijo que fue muy traumante para nosotros dos que Nicolás tenía autismo. Esa fue la palabra que usó. Y obviamente nos cayó, pues, pero con un fierrazo en la cabeza, ¿no?
La última posibilidad era una cosa que nadie quería enfrentar.
Me acuerdo que salimos del lugar, nos pusimos a llorar y qué sé yo. Y dije, no, eso es una opinión, tenemos que seguir bregando por esto y a ver qué cosa es lo que tiene Nicolás.
Y al final dije, bueno, lo ayudaremos, pues, pero sin mucha claridad. Cuando conozco a Ernesto, Ernesto me da todo un mundo. Y me dice, esto es absolutamente manejado en Europa, en muchas sociedades. Me abrió un mundo y una esperanza increíble, Ernesto.
Bueno, si tuviéramos que hablar del síndrome de Asperger, tendríamos que decir que es una condición de vida. Es algo con lo que se nace. Son personas que tienen una manera de pensar distinta porque tienen un procesamiento mental distinto. Son personas que tienen una gran capacidad para sistematizar datos, información y una menor capacidad en la empatía y en las relaciones sociales, lo cual hace que en la interacción con el mundo, con nuestro mundo, tengan problemas a niveles de comprensión de normas sociales, a nivel de comunicación, ¿no? A nivel de imaginación y ciertas cosas.
Sabía que los demás niños no sentían eso. Y me sentía el único que veía el mundo de manera diferente.
Entender, por ejemplo, el tema de la mentira social, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, viene una persona y nos dice, ¿qué te parecen mis zapatos? Nosotros pensamos que horribles, le decimos, bueno, me parecen bonitos para no dañarlo, ¿no? Estos chicos dicen exactamente lo que piensan. O sea, ¿qué te parecen mis zapatos? Te dicen horribles. Pero no porque quieran ser malos contigo, sino porque te están diciendo una verdad, ¿no? Ahora, claro, no es la mejor manera de ser amigos, y eso se interpreta como que pueden ser, digamos, malcriados, por ejemplo, en ciertos contextos, ¿no?
Cuando, como a los 11 años o 12, creo, Nicolás un día se sienta en la playa, me acuerdo estábamos, y me dice, mami, yo creo que estoy loco, necesito ir a un psicólogo.
Yo un día le dije a mi mamá, creo que me gustaría ir a un psicólogo.
Sí, yo creo que en el caso de Nico fue muy importante saber que tenía síndrome de Asperger, como lo es también para la mayoría de personas que descubren o que se les explica lo que es el síndrome de Asperger. ¿Por qué? Porque saber qué cosa tiene uno es reparador, es un alivio, ¿no?
Sí, me siento mejor ahora. Además, este síndrome me hizo enamorarme de muchas mamás con chicos de síndrome de Asperger.
Las personas con síndrome de Asperger, se consideran a sí mismos, como Asperger, se sienten orgullosos de eso. Se llaman a sí mismos, en diminutivo, como Aspis, por ejemplo. Y así como nosotros les decimos que ellos tienen síndrome de Asperger, ellos nos llaman neurotípicos, ¿no? Neuróticos típicos.
Se metieron en internet, Ernesto nos dio libros, vieron que habían otros chicos con Asperger en el mundo. Digamos que habían salido adelante como nosotros entendemos salir adelante, que a mí me da risa después, porque al final salir adelante para un padre es que el hijo trabaje, gane su plata, se case y tenga hijos. Habría que ver cuántos neurotípicos trabajan, tienen su plata, se casan y tienen hijos y se quedan así, ¿no? Pero bueno, eso es otra historia.
O sea, a veces dicen, mira, tienes síndrome de Asperger y tienes muchas habilidades, por ejemplo, con tu memoria, con sistematizar información, con esto, con eso, pero tienes problemas a veces con socializar, vas a ser más sensible a estas cosas, a este tipo de ruidos, a este tipo de situaciones. Entonces la persona dice, entonces no era por mi culpa.
Hay, según Ernesto dice, hay algunas cosas que los que tienen el síndrome de Asperger no pueden controlar. Y así que él nos está enseñando que lo controlemos más.
Y eso no es una enfermedad, porque no es que alguien nació bien, entre comillas, y en un momento se malogró, ¿no? Que esa sería más o menos la idea que está asociada a la enfermedad, ¿no? Sino más bien es una condición de vida, porque se nace con eso y se vive con eso y esto no se cura, ¿no? Porque no hay nada que curar.
Conocer este síndrome me ha ayudado un montón.
Hay determinadas cosas o pasos que ellos no entienden, por ejemplo, sobre todo los pasos sociales, el conseguir una pareja, por ejemplo, todo ese cortejo que uno tiene que hacer, ¿no? A veces les parece inútil, ¿no? Pero ¿por qué yo no puedo ir de frente y decirlo?
Pueden agarrar a una chica y decirle de frente, oye, vamos a la cama, en vez de hola, ¿cómo estás? Y te llamo, y el Facebook, y por el proceso, el camino neurotípico. No, pueden decirle cualquier barrabasada y espantarla.
Y la cosa se pone mucho más interesante ahora, pues, que está en la etapa de conocer chicas y qué sé yo, y tiene la misma mala suerte que el papá, pero bueno, es parte de la vida, ¿no?
Pero siento que me enamoro de cualquier mujer.
Evitar apretaditas y y mondongudas.
El año 2008 me había enamorado de una mondonguda.
A mí me encanta que Nicolás tenga amigas y todo, pero no puedo evitar, como cualquier madre, verle defectos a todas.
Bueno, mi mamá le ha puesto así. Yo solo la sigo nomás.
Yo le dije, mira, fulanita, no te conviene por esto, porque fuma, porque esto y lo otro, ¿no? Y entendió y me dijo, sí, pues es mala. Entonces se acabó el tema. En cambio, yo había ido antes, meses antes, por decirle mondonguda y lo que esto y lo que otro. No me funcionó. Cuando le hablé claro y le dije, mira, a mí no me parece porque tiene 12 años y hace esto y esto y esto. ¿A ti te parece, Nicolás? Me dijo, no. Entonces, y desde ese día le dejó de gustar.
Es que se comportaba mal, fumaba y eso.
Que busquen o traten de encontrar una transacción con el mundo, porque sí, pues los neurotípicos somos más, ¿no? Entonces van a tener que vivir en este mundo. Pero sin caer en la idea de que se les tiene que curar de sí mismos, sino tenemos que darles como manuales de adaptación, ¿no?
Si fuéramos, digamos, todos más parecidos a ellos, sería una cosa un mundo mucho más fácil de manejar, ¿no? Porque hay mucha honestidad, hay poca mentira. No pueden, digamos, engañar a nadie estos chicos, ¿no? Y eso es una maravilla, ¿no?
Por ejemplo, una que creo que tiene que ver con el síndrome de Asperger es que creo que se cree cualquier cosa.
Decir que ser Asperger no es una tragedia. Tampoco es, yes, soy Asperger, y caer en el otro tipo de negación, digamos. Pero los Asperger son bien bacanes. O sea, sí te puedo decir que yo, tener a Nicolás a mí me ha hecho mejor. O sea, mejor persona. A su hermano, mejor hermano. A su papá, yo creo que mejor papá. Como ser humano te hace más tolerante. Te enseña muchas cosas que ya se han perdido con esta civilización tan cosmética que tenemos ahorita. Te enseñan el valor de la palabra. te enseñan que lo que dices es y no se puede cambiar. Te enseñan a ser práctico, o sea, no lucubrar, ni alucinar cosas, ni buscar los dobles sentidos. Hay que protegerlos un poquito más. Probablemente los papás tengamos que estar un poquito más acompañándolos en el camino de soltarlos al mundo. Pero es tan sencillo como darles el manual de instrucciones y ellos los van a seguir.
Y si, digamos, me dijeran, si tú retrocedieras el tiempo y te dijeran la oportunidad de tener un niño, un chico normal, un chico como Asperger, yo quisiera que me devuelvan a mi hijo absolutamente igual como es ahora, ¿no? Porque he aprendido mucho de él, es un chico muy sensible, creo que empatamos mucho en el tema de la sensibilidad y creo que es uno de los valores más importantes de Nicolás, ¿no? Uh-huh. Y ahora cuando lo veo tocar guitarra delante de la gente, animando cumpleaños y cosas, se me cae la baba. Yo, bueno, ¿dónde está ese niño que salía pues cueteado en las fiestas infantiles, ¿no?
Quiero decirles a los padres y a los chicos y a los adultos Asperger que esto se puede manejar, se puede salir adelante, ellos van a salir adelante y tal vez en muchas partes mucho más fácil que nosotros.